A su imagen, un programa que dirige Inmaculada Moreno.
Queridos amigos, bienvenidos al programa A su imagen. Les habla Inmaculada Moreno. Una vez que hemos visto en otros programas diferentes aspectos sobre la experiencia de la Trinidad, paso ahora a contemplar a Jesús, empezando por los misterios que jalonan su vida, en concreto hoy, por la encarnación. La palabra encarnación viene del latín incarnatio, Dios, Hijo, significa se encarnó por el poder del Espíritu Santo, asumiendo la naturaleza humana en obediencia a Dios Padre, para reconciliar a la humanidad perdida por el pecado. San Cirilo de Alejandría lo explica así. Jesús existió, fue engendrado por el Padre antes de todos los tiempos y no obstante nació de la carne de una mujer. El prólogo del Evangelio, según San Juan, no relata el hecho de la encarnación, no por eso exento siempre de misterio. Leo el prólogo de Juan, capítulo 1, del 1 al 14. Al principio ya existía la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ya al principio estaba junto a Dios y todo fue hecho por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto llegó a existir. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la sofocaron. Vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera, que con su venida al mundo ilumina a todo hombre. Estaba en el mundo, pero el mundo, aunque fue hecho por ella, no la reconoció. Vino a los suyos, pero los suyos no la recibieron. ¿A cuántos la recibieron? A todos aquellos que creen en su nombre. Les dio poder para ser hijos de Dios. Estos son los que no nacen por vía de generación humana, ni porque el hombre lo desee, sino que nacen de Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a meditar sobre esta preciosa palabra del Evangelio según San Juan. Al principio ya existía la palabra, luego en la eternidad, porque la palabra es la comunicación de Dios al hombre. Estaba junto a Dios y era Dios, es decir, Dios mismo es la palabra. Por ella fue hecho todo, luego establece una relación directa entre la creación y la palabra. La palabra es vida que, entendida en el contexto de eternidad, en el que se sitúa el principio del prólogo, en el que situaba el prólogo, ese principio es vida eterna. Después añade que la palabra, además de vida, es luz y que ambas cosas, vida y luz, son para dar vida a los hombres. La palabra es luz, pero no cualquier luz, sino luz verdadera. Utilizo la expresión venida al mundo para hacer referencia a la encarnación, estar en el mundo, ir a los suyos, luego siendo Dios se hace hombre y sufre la tragedia del rechazo, no es reconocido, no fue recibido. Pero la expresión genuina, ¿a cómo expresa la encarnación? Es sin duda la del versículo 14. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria, la gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Digamos que en este versículo culmina la preparación de los anteriores. Es fuerte la expresión. La palabra se hizo carne. Siendo Dios, toma carne humana y habitó entre nosotros. Nos ha manifestado su gloria y desvela además que la palabra es el Hijo único del Padre. Antes había dicho que la palabra era vida y luz, y ahora además dice que es verdad y que está lleno de gracia aquel que es la palabra. Todo esto que vemos condensado en el prólogo, todos estos temas, quiero decir, lo va a ir explicando el evangelista a lo largo de su evangelio, y estos temas van a ir adquiriendo un sentido más pleno. Pero quiero fijarme en concreto en la encarnación. Recuerdo que es el tema que nos ocupa. A veces nos acostumbramos tanto a escuchar las verdades de nuestra fe que podemos tener la tentación de perder la admiración de la obra de Dios. Dios grande, poderoso, que ha creado el universo, inefable, inteligible, grandioso, para el que no podemos tener más que palabras insuficientes para referirnos a él, se ha hecho carne, se ha hecho hombre, estando en medio de la grandeza del universo, en un pequeño planeta, desconociendo tantas cosas, habiendo posiblemente vida en otras galaxias, ¿por qué no? Demasiados planetas, no sabemos, pero todo un Dios, el Dios que está más allá de todo, que gobierna todo, que lo ha creado todo, se ha hecho hombre, por amor al hombre. En fin, por mucho que queramos entender esto, no podemos. Y entiendo que necesitamos fe para creerlo, claro, que el significado pleno, que es Dios, se haga uno más en la insignificancia humana. ¿Cómo puede ser esto? Y cuando apelamos al amor, es decir, que esto lo ha hecho por amor al hombre, entonces nos damos cuenta de lo grande que es el amor y de lo poco que sabemos amar. ¿No te parece? Te sugiero que contemples este misterio, porque por eso es misterio, para ser contemplado y para que sea la sabiduría del Hijo hecho hombre quien nos vaya instruyendo por dentro. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 521. Todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. El Hijo de Dios, por su encarnación, se ha unido en cierto modo con todo hombre. Está sacado de la Constitución Gaudium et Spes 22.2. Estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Él. Nos hace comulgar en cuanto miembros de su cuerpo en lo que Él vivió en su carne y como modelo nuestro. Luego, Dios nos ha creado y esto establece un vínculo entre Él y nosotros indisoluble, desde luego. Pero la encarnación nos acerca íntimamente a Dios mucho más, porque no solo es nuestro creador, sino además ha querido compartir todo lo que es el hombre. Por eso, realmente, nada de lo humano le es ajeno. Aún más, ha querido unirnos a Él, de tal forma que nos hace como Él, nos da su vida. De todo ello, queridos amigos, se me ocurren algunas consecuencias que comparto con vosotros. Dios es un Dios cercano, está contigo, te entiende. Es más, sufre contigo. Más aún, ha cargado con tu sufrimiento. Nadie puede estar más cerca de ti que Él. Siente al Dios cercano que te ama y no te abandona, que está ahí, aunque no puedas a veces sentirlo, que se lo ha jugado todo, todo por ti. Dios es un Dios trascendente, porque nadie sino Dios podía haber hecho tal cosa, es decir, un hombre es solo un hombre, pero Dios se ha abajado al hombre. Este escalón de abajamiento solo Dios, poderoso y amoroso, podía haberlo pensado y realizado. Nosotros, con demasiada facilidad, nos sentimos humillados por lo que nos han hecho, por lo que nos han dicho. ¿Pero qué es esto en relación a la kenosis del Hijo de Dios? Nos sentimos heridos enseguida, nos parece que es instalarnos en el orgullo lo que nos da dignidad. ¿Pero y el Hijo, acaso, perdió dignidad al hacerse hombre? Nos enseña que nuestra dignidad está en amar hasta el extremo, como Él lo hizo. Y nos enseña también que cuando tratamos a los pobres, a los que lo están pasando mal, no es abajarse, que cuando perdonamos no nos estamos abajando. Y aunque muchos de los más vulnerables puedan ser considerados inferiores por esta sociedad, que desde luego no lo son, sino que más bien son preferidos por Dios, desde luego nosotros no hacemos nada excepcional al atender a los hermanos, al callar cuando nos acusan o nos humillan o nos hieren, nada que como seguidores de Jesús no debamos de hacer, siendo conscientes de que solo somos siervos inútiles y que hemos hecho lo que tenemos que hacer. Por eso nos dice San Pablo en Filipenses 2, del 5 al 8. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando la condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y una muerte de cruz.
Existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. En la palabra estaba la vida, y cuanto existe se creó por la palabra. La palabra se encarnó y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre, como unigénito lleno de gracia y verdad. La palabra es luz que brilla en las tinieblas, para iluminar a los hombres que vienen a este mundo. Venido a nosotros y al recibirle nos ha concedido ser hijos de Dios. La palabra se encarnó y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre, como unigénito lleno de gracia y verdad. Entre nosotros y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre, como unigénito lleno de gracia. La palabra se encarnó y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre, como unigénito lleno de gracia y verdad.
Recuerdo, queridos oyentes, que estamos en el programa A su imagen, viendo la encarnación y viendo algunas consecuencias de ese hecho maravilloso, como que Dios es un Dios cercano, es un Dios trascendente. Continuamos viendo algunas de esas consecuencias e implicaciones para nosotros. Dios es el Dios de misericordia, que se ha compadecido del hombre, colmándolo de amor. Qué hermosas las palabras del sermón de San Bernardo recogidas en la liturgia del día del 29 de diciembre. Ha aparecido la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor al hombre. Gracias sean dadas a Dios, que ha hecho abundar en nosotros el consuelo, en medio de esta peregrinación, de este destierro, de esta miseria. Antes de que apareciese la humanidad de nuestro Salvador, su bondad se hallaba también oculta, aunque ésta ya existía, pues la misericordia del Señor es eterna. Es como si Dios hubiera vaciado sobre la tierra un saco lleno de misericordia, un saco que habría de desfondarse en la pasión para que se derramara nuestro precio oculto en él. Vino en la carne mortal para que al presentarse así ante quienes eran carnales, en la aparición de su humanidad, se reconociese su bondad, porque cuando se pone de manifiesto la humanidad de Dios, ya no puede mantenerse oculta su bondad. ¿De qué manera podía manifestarse mejor su bondad que asumiendo mi carne, la mía, no la de Adán, es decir, no la que Adán tuvo antes del pecado? ¿Hay algo que pueda declarar más inequívocamente la misericordia de Dios que el hecho de haber aceptado nuestra miseria? Estas son las palabras de San Bernardo. ¿Hay algo que pueda declarar más la misericordia de Dios que hacerse carne y tomar todo lo nuestro? Contemplemos, por tanto, amigos, la encarnación también en un sentido trinitario, viendo la acción del Espíritu Santo, pero además el gran amor que el Padre nos tiene para enviarnos a su Hijo. La encarnación es la puerta o vía de la revelación del misterio supremo del Dios único. Por otra parte, hemos de tener en cuenta que todo el dinamismo de la encarnación está proyectado a la redención a través de la muerte en cruz del Hijo de Dios. Quien dice encarnación está diciendo cruz, nos dice Von Balthasar. La encarnación no tiene otra finalidad que la cruz, la redención del hombre, la elevación del hombre, la divinización del hombre como hijo adoptivo de Dios en el Hijo amado y encarnado del Padre, Jesucristo. Como nos dice Ireneo de León, para que el hombre se haga hijo de Dios. La alegría es otra consecuencia al contemplar la encarnación. Una alegría que nos lleva a espabilarnos, a reconocer la obra de Dios, a vivir en torno a este acontecimiento que ha marcado para siempre a la humanidad. La liturgia de las horas dice, en el día 24 de diciembre, recogiendo uno de los sermones de San Agustín, en concreto el 185, «Despiértate, Dios se ha hecho hombre por ti». Despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz. Por ti, precisamente Dios se ha hecho hombre. Hubieses muerto para siempre si Él no hubiera nacido en el tiempo. Nunca te hubieses visto libre de la carne del pecado si Él no hubiera aceptado la semejanza de la carne. Una inacabable miseria se hubiera apoderado de ti si no se hubiera llevado a cabo esta misericordia. Nunca hubieras vuelto a la vida si Él no hubiera venido al encuentro de tu muerte. Te hubieras derrumbado si Él no te hubiera ayudado. Hubieras perecido si Él no hubiera venido. Queridos oyentes, estas son algunas de las consecuencias y de las implicaciones, digo, en relación al hecho de la encarnación, a este maravilloso regalo que Dios nos hace. Pero seguro que ustedes, si contemplan, si oran, si ponen ante la presencia del Señor, encuentran una gran luz para descubrir muchas más cosas de lo que esto significa. Y siendo fiel al objetivo que tiene este programa, ya saben, profundizar en la experiencia de nuestro Señor, pero también formarnos en la rica espiritualidad que nos ofrece la Iglesia, hoy nos acercamos a la figura de San Cirilo de Alejandría, al que he nombrado al inicio del programa. Cirilo hace, con toda probabilidad, que la encarnación sea un hecho más claro, en el sentido de que él, enfrentándose a muchas de las herejías, lo va clarificando. Cirilo nace Con toda probabilidad en Alejandría, en torno al 378, recibiendo también en esta ciudad su formación clásica y teológica. Quizá pasara algún tiempo en el monasterio de Pelusio, bajo la guía de Isidoro. Sobrino del obispo Teófilo, acompañó a su tío al sínodo de la Encina en el 403. Más tarde sucedió a su tío como obispo y patriarca de la sede de Alejandría. Su episcopado se caracterizó por la presión contra los judíos, paganos y sus roces con las autoridades imperiales. Elaboró, entre otras cosas, una auténtica teología de la encarnación. Dice, el Emmanuel tiene con seguridad dos naturalezas, la divina y la humana, pero el Señor Jesús es uno, único, verdadero Hijo natural de Dios. Al mismo tiempo Dios y hombre, no un hombre deificado, semejante a los que por gracia se hacen partícipes de la divina naturaleza, sino Dios verdadero, que por nuestra salvación apareció en la forma humana. De particular interés es la cuarta de las siete homilías que pronunció durante el Concilio de Éfeso. En este importante ejemplo nos habla del rico florecimiento. A partir de este momento se dará, quiero decir, un rico florecimiento de la literatura en honor a la Virgen. Cirilo celebra las grandezas divinas de la misión de María, que es verdaderamente Madre de Dios, por la parte que tuvo en la concepción y en el parto de la humanidad del Verbo hecho carne. Cirilo fue un gran orador, un gran teólogo, con una mirada aguda, un celoso pastor de almas, además, al mismo tiempo. Junto con los tratados doctrinales, que tenemos unos 156, me refiero a las homilías sobre San Lucas, de carácter pastoral y práctico, se encuentran también entre las más conocidas las cartas pastorales, 29 homilías pascuales. Bien, queridos amigos, ¿os acordáis cómo hemos empezado este programa? Con el prólogo del Evangelio de Juan, ¿verdad? ¿Quién se ha encarnado? La vida, para que tú tengas vida y des vida. La verdad, para que tú camines en verdad y manifiestes la verdad. La luz, para que tú seas luz e ilumines a muchos. Se ha encarnado el que es eterno, para que tú seas eterno y des eternidad. El que es la palabra, para que tú seas palabra y comuniques y hables de la palabra a muchos. Aquel por quien todo existe se ha encarnado, para que tú seas creativo y expandas creatividad. Dios se ha encarnado para que tú seas divinizado. Así pues, no te extrañes si muchos no reconocen al Cristo que se ha hecho hombre. No te preocupes si no te reciben, porque Cristo se ha hecho carne para que tú seas otro Cristo, para que tú seas Cristo. No te entristezcas si te rechazan a ti, sino porque rechazan a Cristo. Llevas en tu cuerpo las señales de Jesús. Y esto, querido amigo, constituye tu mayor honra y gozo. Pues, queridos oyentes, termino así el programa de hoy. Os recuerdo que podéis conectar con nosotros a través del correo a su imagen @radiomaria.es. Les recuerdo, a su imagen @radiomaria.es. Hasta el próximo encuentro.
Acaban de escuchar A su imagen, un programa dirigido por Inmaculada Moreno.
Solo encuentro un lugar, llévame al lugar santísimo. pasar.